sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Yo soy, como dice la voz ahí, Joe Cardona. Gracias por la sintonía. Mucho sucediendo en Cuba. Mucho sucediendo en el mundo. Y para discutir todos estos temas y conversar con nosotros, nuestra amiga periodista, cineasta. Ustedes la conocen seguramente de verla por el sitio de ADN, ADN Cuba. Con nosotros, Yaima Pardo. Buenas tardes, Yaima. ¿Cómo estás?
Tarde, gracias por la invitación.
Gracias a ti. Yaima, muchos lugares por donde empezar. Empecemos con el 15N. Había mucha expectativa, mucho se dijo de la marcha. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió el lunes 15 de noviembre?
Yo creo que a pesar de que ahora mismo estoy viendo el rostro a Reinel Rodríguez, el niño que ya 16 años, que está ahora detenido en un centro de reeducación de menores en Cárdenas, en Matanzas. Yo creo que el saldo es positivo, la ciudadanía dio muestras de madurez, la iglesia se comportó impresionantemente a favor de la ciudadanía, fue una expresión muy linda con el pueblo. Vi que la familia también se apoyaba. Vi hermanas luchar por los derechos de sus hermanos, aunque no le correspondieran las mismas áreas políticas, pero vi a la familia más unida, vi cómo ellos están generando más disidentes en contra de ellos. Ellos desplegaron también todos sus recursos para reprimir, también todo aparataje que tienen para reprimir todos estos actos de repudio. Fue como una reacción en el tiempo y ver lo bajo que son. Entonces, es que yo veo todas esas bajezas. Lo que siento es que personas en Cuba que luchan por la libertad ascienden. Así que es que ellos son más bajos, hacen cosas más sucias. Personas que cubanos que están defendiendo los valores de la democracia que están en Cuba, elevan a cielo.
Yo creo que vimos el gobierno cubano obviamente tomar muchas medidas represivas antes del 15 de N, por supuesto. El acoso a muchos de los activistas, ciertamente, pero también militarización de las calles. Es decir, el lunes hemos visto ya fotos y videos de tropas especiales en las calles, por el malecón, rodando camiones militares, etcétera, etcétera. Así que, obviamente, el gobierno temía otro 11 de julio, ¿no?
Sí, claro, ellos están. Ellos saben que los días están contados, que lo único que tienen es el poder, que el pueblo tiene la razón, le está exigiendo justo. Es por eso que están así, haciendo uso y abuso de todo ese poder. Contra la ciudadanía.
Definitivamente. Está la controversia también, Yaima, de Junior García Aguilera. Junior García Aguilera fue la cara de, en realidad, de esta marcha. Junior ese día estaba encerrado en su casa, no pudo salir. La casa estaba rodeada por una turba. Y poco después, al día, después vemos a Junior García Aguilera en Madrid, donde hoy precisamente, que estamos grabando, jueves de esta semana, Junior García dio una conferencia de prensa donde explicó que simplemente se quebró, ¿no? Y la presión fue demasiada. Él tenía la visa pedida de antemano. Sí existe alguna controversia, hay distintas opiniones en la comunidad sobre Junior y sus acciones. ¿Qué nos dices sobre esto?
Mira, a mí me parece que la presión que recibió Junior fue súper intensa. Es muy difícil, eso lo sabe él solo y su familia. Pero también es tremenda responsabilidad convocar a una marcha así con y entonces, no sé, dejarlos como a la deriva. Yo siento que muchas personas se quedaron también así como a la deriva. Es difícil juzgar, pero es también, hay que asumir una responsabilidad ante eso, ¿no? Y ante ahora todos los presos políticos que generó esta iniciativa de Archipiélago. Y cómo también la gente perdieron su trabajo. A David Martínez, el muchacho de Cienfuegos, le costó su puesto en la universidad. A la muchacha de Asaili le costó su emprendimiento. Así se arriesgaron muchas cosas, ¿no? Bueno, a él también, a Junior también arriesgó, ¿no? A nadie le gusta irse de su país. Yo pienso que también eso es un riesgo, ¿no? Y una manera de protegerse. Es muy difícil juzgarlo, es una decisión difícil realmente.
Yo creo que sí también, yo prefiero no hacer eso, no caer en esa trampa. Creo que definitivamente hay otras cosas que podemos observar, por ejemplo, la crítica hacia el gobierno cubano mundialmente. En realidad lo he visto pocos gobiernos extranjeros apoyando al régimen cubano. Cuba ha recibido una severa crítica. Y es que es evidente, ¿no? La represión, ya la mano peluda del gobierno se ve a 10 leguas.
Así mismo, sí, sí. Además, se vio que las turbas esas que ellos convocaron para inmovilizar a las personas que querían salir la 15 de noviembre, fueron de ellos, eran personas que pertenecían a las organizaciones de raza, eran personas que pertenecían al FMC, al INDER, personas que pertenecían al gobierno de la localidad, al partido, a todas estas poleas de transmisión del poder, ¿no? De la tiranía para controlar a la ciudadanía.
Espérate, tú me mencionaste el INDER. ¿También metieron a los deportistas en esto?
Obvio, sí, sí.
Pero Yaima, ¿cómo es eso? Si el gobierno de Cuba y las grandes ligas de los Estados Unidos dicen que el INDER es una institución independiente en Cuba.
No, pero de todas esas mujeronas que ahí amenazando a Félix son del INDER. Y lo podemos reconocer, porque tengo eso está verificado. Esos son de verdad los que van para dar palos. Incluso se puede reconocer los pullovers que usa, que son estos que dicen Cuba a veces. Se ha visto en otras maneras, no solo de ahora, es una práctica recurrente. Al realizar, lo vimos hacer con Ileana también, cuando le han hecho actos de repudio. También han participado personas de las escuelas de deportes que viven ahí cerca de su área. Y Ileana también se aparecieron ahí con una bandera de la FMC y todo.
Federación de Mujeres Cubanas.
De la Federación de Mujeres Cubanas, sí.
Yaima, mencionaste tú el tema y ya que lo mencionas vamos a conversar un poquito sobre eso. Me parece que la actitud de la Iglesia Cubana está girándose a una actitud, a una postura un poco más, diría yo, robusta y activa contra el régimen cubano. ¿Debido tal vez a la ausencia del cardenal Jaime Ortega? ¿O también es una, yo creo que es una generación nueva de curas, de sacerdotes, que ven la situación muy distinto,
Exactamente, ¿no? Y se han colocado del lado del pueblo. Ayer mismo estábamos reportando cómo al padre Kenny le estaban amenazando por Twitter a su familia.
Debemos de mencionar las monjas también, porque las monjas dieron un paso hacia adelante.
Sí, además reportaron cómo el partido era el que estaba coaccionando su deseo de manifestarse junto al pueblo. Fueron las propias personas del partido lo que le dijeron que si salía no iba a haber paz, que iba a haber la misma cárcel que había para el resto de las personas, para las personas de la iglesia que se quisieran manifestar. La amenaza fue así y ellos lo denunciaron desde Cuba. Eso, ellos recibieron actos de repudio también en el arzobispado de Camagüey. Estos tres padres, que se son el padre Alberto Reyes, Montes de Oca, son Nadiesca, fue la que estuvo también ahí amenazada por que no la dejaron salir, personas del Partido Comunista ahí no la dejaron salir de la iglesia el día 15. Y lo único que querían era caminar, darle apoyo al pueblo. Ahí nada, ellos ni iban a gritar consignas, ni iban a hacer nada. Era...
Bueno, también el sábado anterior, salió el video de los sacerdotes cubanos pidiendo... múltiples sacerdotes cubanos a través de la isla en un video pidiéndole a las autoridades cubanas que no le hicieran daño a sus hermanos.
Sí, que no levantaran la mano contra
No levantaran la mano.
Súper bonito.
Después de haber visto cosas, cambios en otras partes del mundo, Sudáfrica, bien a mente, me parece que ya Cuba se está perfilando de esa manera, ¿no? Que no es un líder per se, sino ya es un coro de voces que se unen en contra de este régimen dictatorial de La Habana, ¿eh?
Así mismo, sí, gracias a Dios. Yo creo que las personas han despertado. Ha sido un año muy intenso. Ayer estaba hablando con los muchachos del movimiento San Isidro, que apenas el 16 fue que decidieron entrar ahí a la
el aniversario, el aniversario, los vi anoche.
En Damas, sí. Entonces, ellos...
Oye, los muchachos y las muchachas, porque tenías también. Omara también, a Arameli.
Ay, qué bueno que lo viste, sí. Y a Yacer, que...
A Yacer, sí.
Sí, sí, a Abu también estaba con nosotros. Osmani no pudo estar, pero porque la conexión está súper mala. Los esfuerzos para hablar con la isla, yo me imagino que ustedes deben estar pasando tremendo trabajo también, porque la
todos,
conexión
todos,
terrible.
Sí, sí. Sí, pero cada día más, te digo, cada día más se encuentra otra tecnología para burlar la censura del gobierno. Así que pronto, espero yo que con la tecnología que existe, podamos entrar libremente a Cuba.
Esa va a ser la garantía, de verdad. Yo estoy segura desde cuando hicimos offline que tener internet para Cuba iba a ser traerle la democracia también. Ese liderazgo descentralizado que generan las redes también es lo que nos ha ayudado muchísimo. Y esa llama que prendió en San Isidro y que no la ha apagado nadie, que se convirtió en un 27N, se convirtió en un 4 de abril cuando salió Michael con esas esposas a cantar Petri Vida ahí en San Isidro, después en un 30 de abril que me cogieron preso Esteban ahí en Obispo, y así, eso no ha parado, ahora el 15, con otras estrategias. Yo pienso que son parte de la madurez política también de una ciudadanía y que se van aprendiendo cosas, pero ¿cómo decirte? Vaya, si estamos aquí en Arcoíris, es un sentido como lo mismo que tienen los gays cuando salen del closet. Ya después que sales del closet político, ¿quién te va a guardar de nuevo en ese closet? Eso es lo que ha pasado a la ciudadanía también. Salió del closet y sería un lindo momento aprovechar tu programa Arcoíris para invitar a que todo el mundo salga del closet también.
Déjame decirte que tuve mucha comunicación con miembros de la comunidad LGBTI dentro de Cuba, y un miembro en particular que no voy a identificar por razones de proteger su ser, pero me mandó una nota diciendo: oye, los alternos estamos participando también.
Pero claro,
así que siempre, la comunidad
de la
LGBTI.
Ellos han sido la vanguardia, porque ya si tú saliste de ese closet con tu familia, vas a salir de todos los closets habidos y por haber. Ellos siempre han sido muy muy transgresores y personas, bueno, de una sexualidad disidente. Eso te marca, ¿no? Toda la manera de proyectarte como ciudadano ante la vida. Ellos, bueno, mira, Héctor, súper valiente, que está exacto, Cocho, la pareja de Cocho, Soule también, son personas súper valientes.
El payaso de Esparpajo, nuestro amigo.
Sí, sí, qué sensibilidad tan grande tiene ese muchacho, me encanta, sí.
Y te diré que yo creo que para la sociedad civil cubana, yo creo que el hecho de la comunidad LGBTI ha estado presente en todo paso, marca o debe de alumbrar un mejor futuro, ¿no? Un futuro donde donde nos unamos, ¿no? Brazo en brazo, mano en mano, straight, gay, lo que sea uno. Yo creo que la comunidad LGBTI sí ha dado un paso hacia adelante en todo momento y han estado presentes en toda esta batalla, ¿eh?
Sí, la verdad. Ahora mismo,
y
mira,
con eso el gobierno, precisamente, porque nunca debemos subestimar, ¿no?, la potencial del gobierno cubano de manipular una situación como lo han hecho por 62 años. El gobierno cubano ahora es que ratifica el código familiar. ¿Qué te parece? Ayer mismo en la mesa redonda estaban hablando del código familiar. Fuiste tú que también que me mandaste el mensaje, ¿no?
Sí,
¿qué
lo
te
vi.
Pareció el espectáculo?
Oye, eso, estaban esperando que se refrescara la cosa para hablar del tema, parece. Y sí, porque tenían muy caliente todo el bookbench, pero bueno.
Estaban muy ocupados reprimiendo. No podían, estamos ocupados reprimiendo. Ahora volvemos al tema.
Así mismo, y entonces lo postergaron hasta diciembre, dicen que van a seguir haciendo arreglos. Mira, ayer yo le mandaba un mensaje a Salomé porque revisaron el tema este del matrimonio infantil. Han hecho unas correcciones que creo que va a ser para bien, pero hemos hablado antes, ¿no? Me parece que pocas personas de la comunidad están participando en los temas que afectan a la comunidad, porque el Código de la Familia se aplica en muchísimas cosas, ¿no? Pero no solo los temas que afecten a la comunidad.
Bueno, los participantes de este programa, ninguno está participando en ese proceso, desde Kirian y sus croquetas deliciosas hasta el payaso desparpajo. Todo el mundo piensa que es una ridiculez y que es una falsedad por parte del gobierno. Y te digo algo, Yaima, interesantemente, de pronto el gobierno también ha tomado un giro 360, como ocasionalmente sucede, y le han virado la espalda a la comunidad religiosa, ¿eh? De pronto la comunidad religiosa ya no importa, ¿no? Y ya la opinión de ellos no importa. Ahora están buscando el apoyo progre, están buscando el apoyo de la comunidad LGBTI. Y si ellos no creen, si el gobierno no se da cuenta, que el mundo se da cuenta de lo tonto, lo superficial que es esta movida, por favor, la comunidad LGBTI está muy consciente de esto. Y además la comunidad LGBTI nunca ha pedido, que yo sepa, a lo mejor tú conoces un caso, de no coexistir con el mundo religioso o con la comunidad religiosa. Es decir, existe espacio para todos bajo la viña del Señor, ¿no?
Pero claro, sí, incluso hay una... Yo entrevisté a una... Ahora, disculpa que no recuerdo el nombre, pero hay una iglesia también de la comunidad, ahí en La Habana, y conocí a una de las muchachas que está llevando esa iniciativa. Yo no creo que esté divorciado para nada. Hay muchas personas de la comunidad que tienen fe religiosa. Eso no está divorciado.
Empezando con Manuel, el payaso desparpajo, que viene de una familia religiosa y él se crió en un ámbito religioso. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿eh? Y yo creo que el gobierno cubano, el juego ha sido, no sé, bastante transparente. Se ve, como digo, a 10 leguas la manipulación, ¿no? El intento a manipulación. Dos días después del 15, pues entonces salir con la mesa redonda hablando del código familiar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante.
Así mismo. Y además yo veía como Randy no entendía nada. Estaba explicando
el pobre chica, el pobre.
Se quedaba
chica,
así como frito. Pobrecito. Y bueno, lo único que pudo articular era las fechas, las cosas, pero no hizo ni una pregunta interesante, ni se posicionó así.
No sea severa con Randy, chica. Él estuvo muy ocupado, él y Humbertico estuvieron muy ocupados.
No, Humbertico sí le sacaron el kilo. Humbertico se volvió loco. Humberto López estuvo dándole vueltas a la entera una otra vez.
Pero ¿no viste que hasta le interrumpieron una de sus transmisiones?
La policía le dijo, bueno, ¿quién tú eres? ¿Y a dónde tú vas a hacer tu directa? No,
chica, vamos a tener un poquito más de consideración con el pobre Humbertico, chica. No seas tan severa con él. Él estaba zapateando por toda la ciudad, donde los ejes de represión, ahí estaba Humbertico presente.
Y le decía, pero son suficientes policías con usted. Y él mismo policía le decía, no, tenemos más, hay más por aquí. Y él supuestamente lo que estaba tratando de reportar. Y la armonía ciudadana que había ese día en una fiesta, supuestamente. Bruno, una fiesta.
Ve acá, ¿quién les organiza y les hace los coritos esos que ellos cantan? Porque, chica, tienen que hacer algo con eso, porque pim, pam, pum, se cae, que se caiga la gusanera, vaya.
Abajo la gusanera,
me parece.
Es la seguridad del Estado, la escribe esos guiones. Lo que pasa es que eso tiene, ya tú sabes, eso es una cosa limitada. Cuando se acaban esas cosas, se quedan así. Bueno, ¿y ahora qué digo? Se me acabó el texto.
Y tú no ves cuando dicen, cuando hablan por piden por Fidel, oh, esta calle es de Fidel. Y vaya, no palpo el mismo entusiasmo, ¿eh? Creo que se ha reducido un poco el entusiasmo, me parece.
Así mismo, ¿no? En uno de los actos de estudio, el muchacho de Santa Clara.
Sí, Ruiz.
El otro, el de la familia de...
Andy, de, ¿no era de Andy García. Ruiz?
Ajá. Era uno Héctor Ruiz, el otro era Andy García Lorenzo.
Andy García Lorenzo
le decía, bueno, si esta calle es Fidel, arréglenla. Si la calle es de Fidel, terminen de arreglarla porque esto todo es un desastre. Todo de Fidel es un desastre.
Pero tú no viste que ese mismo muchacho, hijo de Andy García, que repasaba la calle y decía, mira, aquí tienen el Partido Comunista de Santa Clara. Los cuatro pelagatos estos que hay aquí, y entonces decía, mira, y el pueblo está allá, y es verdad que se veía gente parada en el otro lado del pueblo. Tú sabes que cuando ese muchacho, yo vi el video ese, Yaima, y vivo convencido de esto, un día de esto, el pueblo del otro lado del pueblo ese de Santa Clara, va a venir y van a arrollar.
Eso fue lo que le pasó a Víctor.
A la pandilla de delincuentes, eso que habían.
Cuando la seguridad lo fue a buscar, un vecino lo zafó de la seguridad y lo defendió a él. Todo eso se vio, es impresionante. La gente no aguanta la injusticia, porque es tu hermano, la persona que tuviste nacer ahí en tu cuadra, que vive hace 40 años, que sé yo, tu mamá vive en ese barrio hace 1000 años. Eso, ¿cómo puedo dejar que le hagan eso a un familiar tuyo, que es prácticamente como vivimos en asilo, pues son parte de la familia? Eso es injusto que se permita eso en la cara. Eso no lo va a aguantar nadie. Ellos siguen comando las copas. Es otra de las cosas que cuando estabas hablando me acordé también de lo que se veía en los actos de repudio, era cómo culpabilizaban a la gente de lo que le estaba pasando. Este acto de repudio te lo estoy haciendo porque tú te lo mereces, porque tú eres el marido maltratador, ¿no? Que yo te estoy haciendo porque tú te pones la saya corta y porque tú provocas a los hombres, ¿no? Es mismo, le decía, lo que tu mamá se siente mal culpa por lo que tú haces. Y dice, pero no, mi mamá se siente mal porque tú viniste aquí a la puerta de mi casa. Es como la justificación de la violencia, así, es cosa que no se ve, es lo que tú estás diciendo, no ven lo ridículo que están haciendo ante el mundo.
A ver, tú no tienes edad, yo soy un poquito mayor, unos meses mayor que tú, pero sí, muchos nos acordamos de los actos de repudio durante el Mariel, uno de los momentos más tristes y patéticos de la historia cubana y del régimen este cubano. Pero en esa época se veían miles de personas en la calle, aún más feo, ¿no?, en lo que es el pueblo cubano y lo que representa para el pueblo cubano. Pero ya no hay miles, es más, ya no hay ni cientos. Estamos hablando de decenas de personas que, además, no todos me parecen muy cuerdos, que se diga, ¿eh?
No, y personas mayores también, muchas personas mayores. Yo creo que de verdad eso es otra de las cosas que hay que atender, que el nivel de convocatoria de ellos ha disminuido muchísimo. Los grupos etarios que los siguen defendiendo, yo creo que son personas ya mayores. Yo no vi a ningún joven ahí. Los jóvenes sí estaban como parte de los cuerpos de la seguridad del Estado, pero no ahí en los actos de repudio, no eran la gente que estaban como integradas a la a estas instituciones, ¿no? La CDR, a la, estas son personas mayores ya. Pero yo creo que sí, que se están deslegitimando por la violencia, por la injusticia que están generando frente a las personas que piensan diferente. Incluso eso, de tener en la misma familia un hermano que no piensa igual que su hermana, pero se pueden defender entre ellos, eso es parte de la sociedad que uno quiere construir en el futuro. Nadie tiene por qué pensar igual, pero lo que necesitamos es respetarnos. Eso es un poco también en la ganancia de este salto positivo que puede haber dejado el 15N.
¿Tú crees que el eje de todo esto, el comienzo de todo esto, es el 349 y la reacción a la ley esa?
Yo pienso que sí, en un fondo hay mucho de eso, de toda la... como estas estrategias de despertar las conciencias cívicas desde el arte, desde la cultura, todo lo que hemos visto padecer a esos activistas así y verlos en línea también, conectados y conectando cubanos, conectando con la diáspora protestando acá afuera, enseñándole cómo podemos protestar allá adentro también en Cuba. Yo creo que ha sido como un despertar ahí colectivo, un aprendizaje orgánico, ¿no? Y muy rápido, yo, porque en un año tú has visto todo lo que ha pasado. Es una cosa que el que está haciendo prensa, ¿no? Siente que no para, porque
no
todos
para,
los días
no
pasan
para,
cosas.
No,
exacto.
No para.
No podemos descansar. Y bueno, que bueno, ¿no? Que uno pueda estar atento, al pendiente, protegiendo a esas personas que están poniendo su vida en riesgo en Cuba, porque es muy duro todo esto que está pasando. Yo en realidad no se lo deseo a nadie. Ayer yo hablaba con Víctor y las familias están destruidas del cansancio, de resistir a la bota esa de la represión constante. Una de las cosas más impresionantes que pude reportar en estos días yo era cómo se iba deteriorando el sistema nervioso de los activistas también, como tú, hacía 72 horas tú podías conversar con una persona que estaba en calma, no sé, pero ya después que pasaba el tiempo, veías cómo esa persona no dormía, cómo
en
iba
crisis,
a...
Una crisis
Exacto,
psicológica y emotiva
total,
tremenda. Yaima, vamos a tomar una breve pausa, no te nos vayas a ninguna parte porque queremos continuar conversando de tantas cosas que tenemos que conversar. Aquí en Arco Iris, amigos, ustedes no se nos vayan tampoco y ya regresamos aquí en Radio Martí.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? De regreso aquí para la segunda parte de Arco Iris. Gracias, Betra Rabal, mi productora, y The Big O, Otón Madariaga, en los controles. Y con nosotros la cineasta, periodista, la reconocen de ADN Cuba, seguramente, Yaima Pardo. Yaima, estamos conversando un poquito la primera media hora sobre el aniversario este, el año, de, y como tú mencionabas, tanto ha pasado en un año, de lo que sucedió en la calle Damas. ¿Qué importancia tuvo ese, lo que sucedió ahí? ¿Y piensas que eso se desembocó después o fue una de las causas del 11 de julio?
Yo creo que sí, que eso fue como una chispa así que se prendió. La gente no aguantó, yo por lo menos no podía aguantar ver tanto sufrimiento ahí, tanta todo el accionar este del aparato de la seguridad del Estado, cómo le tiraban esa, como cuando quisieron envenenar la reserva esta de agua. cuando le rompieron la puerta, cuando le quitaban el dinero de sus suministros ahí, toda la injusticia así, contra un grupito de jóvenes que lo único que querían era recuperar la libertad de su amigo, de Denis Solís. Era ver cómo toda esa injusticia ahí constante, develaba toda la manipulación y la violencia de un sistema opresivo, ¿no? Yo me acuerdo una de las directas de Anabel, y que era así muy muy fuerte, que decía: Dios mío, nosotros los que estamos aquí adentro hemos hecho más por Cuba que cada uno de los que está velando afuera en el perímetro ese que le pusieron, donde nadie podía ni pasar ahí a visitarlos, apenas las familias podían llegar. Yo recuerdo una de las directas de Esteban también, cuando sí. Le quitaron a las niñas de Esteban, le quitaron el agua, que era lo único que estaban tomando ellos en su huelga de hambre. Y lo único que podían resistir era con sus cuerpos. Ellos dieron una muestra tan grande de valor, de amor por los cubanos, porque eso, ¿no? Decirle a tu amigo que voy a poner mi vida por tu libertad era un mensaje para el mundo muy grande. Todo el mundo quería sumarse a eso. Yo me acuerdo las escenas de estas muchachas rapándose el pelo, porque uno decía: Dios mío, que si esta gente están poniendo la vida, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué sacrifico, no? Y esa era un poco la pregunta de cada cubano: ¿qué voy a sacrificar yo por la libertad de Cuba? Y eso fue lo que sacó a la gente a manifestarse por San Isidro. Eso fue lo que generó después esta protesta de más de 500 artistas frente al Ministerio de Cultura, protestando por la libertad de Luis Manuel. Aunque ese día quizás no se logró lo que uno esperaba, que era que le devolvieran ahí mismo en ese lugar a Luis Manuel, o que tuviera alguna ganancia ese exponerse, ¿no? Pero sí se generaron, sí se demostró lo que se continúa demostrando, Dios mío, pero bueno, ya hasta dónde más se puede demostrar que eso es una dictadura. Pero la ganancia neta es que cada día más personas le dicen dictadura a la dictadura, le dicen tiranía, lo llaman por su nombre. Yo creo que antes del acuartelamiento de San Isidro, tantas personas, tantos artistas no se habían manifestado así por el pueblo, por la libertad de Cuba, contra esa represión, ¿no? No sé qué.
No solamente artistas alrededor del mundo, sino artistas cubanos que han servido como baluartes de la revolución. El mismo Pablo Milanés, Leo Brauer, en estos días posteando declaraciones muy fuertes en contra de lo que está sucediendo en Cuba. Sabes que yo creo que sí, definitivamente, eso que pasó en la calle Damas marcó pauta. Yo en estos días, y he tenido por mi carrera, a través de mi vida, he tenido la fortuna, el privilegio de conocer a muchos héroes en la causa por la libertad de Cuba de muchas épocas. Pero ese será un capítulo muy importante en lo que ha sido esta lucha. Y le mandé una nota a Omara Ruiz Urquiola agradeciéndole, ¿no? Por todo lo que hizo y sigue haciendo. Pero la valentía que tuvo de unirse en ese momento, una mujer que sabemos que no está bien de su salud de completo y luchando contra una enfermedad, increíblemente, ella se unió a esa causa. Y todos ellos, yo creo que nunca nos vamos a olvidar de esa entrega total de esos cubanos que hicieron por toda la nación cubana. Y hoy día, y para actualizar un poco, muchos de ellos están en el destierro o están presos, como es el caso de Esteban, como es el caso de Luisma.
Y Michael, que está enfermo.
Y Michael Osorbo, que está enfermo, y tengo entendido que esta semana le hicieron un acto de repudio dentro de la prisión.
Horrible, horrible. Están padeciendo, igual que Esteban, yo creo que esa enfermedad de Michael también se debe a las huelgas de hambre, a todo esto que ha sufrido su sistema, ¿no? El organismo de él está dañado por todos esos sacrificios también, por toda la cárcel, por todos los golpes que le han dado también en los represores. Es muy duro. La vida de Michael ha sido dura, la vida de Luis Manuel también ha sido muy dura. Y a mí, mira, hablando de las comunidades, ahorita quería compartir contigo una idea que me duele muchísimo, que los afrodescendientes sean los que terminen en la cárcel y los que sean más difíciles de sacar. Es como si la dictadura entendiera que ese es el estado, el lugar donde deben estar. Es tristísimo eso. Y a veces yo pienso que la comunidad, ¿no?, afrocubana en Cuba debe hacer más por eso, debe ponerle números a los presos y a los negros que tiene Cuba hoy en las cárceles, que me imagino que son la mayoría. No sé si habrá algún dato de eso, no lo tengo, lo he buscado 10.000 veces, pero no he visto ninguna organización que le haya puesto así en términos de... así de colores, es decir, mira, las cárceles hoy en Cuba están llenas de verlo, las estadísticas, ¿no? Y me parece que ahora mismo con todo el 11 de julio también hay muchos hermanos afrodescendientes ahí en las cárceles cubanas, y son los que más difícil, porque son los pobres, los que nadie puede hacer por ellos, los más invisibles, y en ese caso está Luis Manuel y está Michael también, han terminado ahí y ha sido súper difícil negociar que esa dictadura los acabe de sacar. Y es ya un imponderable que salgan ya. ¿Hasta cuándo van a seguir postergando eso?
Berta Arrabal, mi productora, me recuerda que leímos la noticia de que Michael no está bien, Michael Osorbo no está bien, no se siente bien de salud. Está preso en una cárcel en Cuba. Sin embargo, esta noche... estamos grabando jueves 18 de noviembre de 2021 en la ciudad de Las Vegas. Se celebra la ceremonia de los Latin Grammys, y en esa ceremonia está nominada la canción Patria y Vida. ¿Qué significa esa canción para Cuba, no? Para el pueblo cubano.
Es un himno de libertad. Eso fue lo que movilizó también el 11 de julio a la gente a gritar Patria y Vida. Porque es una canción tan positiva, que legitima toda la causa por la libertad. Es como un statement así de todo lo que quiere el pueblo de Cuba para el futuro. Y de por qué está en contra de esa dictadura también. Es como el sentir del pueblo. Es una canción que viene también de esa extracción de personas más humildes, como lo son el Funky, Michael, el mismo Yotuel viene también de un solar habanero. Entonces ellos están hablando por esas personas, ¿no? Por ese sujeto social que supuestamente la revolución estaba diseñado para ese pueblo, sí. Pero los abandonó por completo. Los abandonó, siguen siendo los más desprotegidos, los que van a las cárceles, los que no tienen cómo ganarse un peso.
Bueno, yo he comentado aquí el comentario mismo de Díaz-Canel, de los marginales que salieron a protestar, el 11, como él se refirió a las personas que salieron a caminar pacíficamente el 11 de julio, los marginales, y todos entendíamos, todo que fuese cubano sabía a qué se refería. Él se estaba de manera despectiva refiriéndose a esos mismos afrodescendientes, ¿no? A los afrocubanos.
Sí.
Qué falta de respeto, diría yo, ¿no? Por una comunidad que fue señalada precisamente por la revolución como una de esas comunidades que por la cual la revolución iba a luchar, ¿no? Y mira las situaciones que imperan en Cuba hoy para esa comunidad.
Es terrible lo que está pasando, pero estos luchadores por la libertad de Cuba reivindican todo lo que viene de ese barrio. Yo estaba con Anameli el días antes del 15 y ella me contaba, ¿no?, cómo la gente de San Isidro la llamaba porque querían salir. Todo ese barrio quería salir a la calle vestido de blanco y algunos salieron. También lo que le hicieron con su así con muy bajo perfil, pero sí la gente sí salió a la calle y se expresó ese día en microprotestas de manera muy muy pequeña, pero la gente está resistiendo y sabe lo que quiere, y yo creo que va a seguir echando para adelante la idea de la libertad y va a seguir defendiéndolo a toda costa, porque es que saben que ese es el único camino. Que vemos venir una ola de migración tremenda, porque la crisis económica en Cuba es muy grande, pero todo el mundo no puede emigrar ni tiene ese sueño tampoco. Hay personas que quieren quedarse a vivir en su país. Yo me hubiera querido quedar en mi país también. Lo que pasa es que es una situación muy muy dura, ¿no? Es complicadísimo, de verdad que son muchos sentimientos encontrados para analizar estas cosas, pero el futuro tiene que ser la libertad de Cuba, no puede ser otra.
Muchas personas me han preguntado, y te voy a pasar la pregunta a ti para explicarles lo que representan los aplausos, porque han visto directas que hacen las personas en los balcones, muchas de las personas que están sitiadas, y empiezan a aplaudir. Y esos aplausos son para los presos políticos, un símbolo de apoyo a los presos políticos, ¿correcto?
Sí, eso es un llamado que hizo Junior también el 14 en una directa que pidió que apoyaran a los presos y en sentido general también que se diera un aplauso a los cubanos, ¿no? Como yo lo entendí, era un aplauso para las personas que estaban resistiendo, que estaban dándole la cara al régimen, era un aplauso para las personas que están arriesgando cosas en Cuba, arriesgando su estabilidad emocional, arriesgando su libertad. Enfrentarse al régimen en Cuba hoy es arriesgarlo todo. Es arriesgar tu propia existencia prácticamente porque ellos lo que quieren es silenciarte. Como dice Junior, él le tuvo miedo a ese aislamiento, al silencio, a que lo dejaran sin una carrera, a que lo dejaran sin trabajo. Son cosas muy, muy humanas, todos sus sentimientos pero de verdad lo que se generó con este movimiento Archipiélago fue muy bonito y uno ve cómo es un crecimiento, es un escalón más, se prueban otras estrategias que fue esta como de pedirle permiso, probar si por las vías legales se podía avanzar esta iniciativa, ¿no? Ellos hicieron otra prueba, sumaron otro tipo de cubanos en su iniciativa, que era esta como de emprendedores, otra extracción social también se sumó, que pudiera pensarse como una clase media cubana, la que se sumó en ese momento con Junior. Si San Isidro despertó como esta zona más popular, el movimiento Archipiélago pudo también estar activando un estrato social en Cuba donde ya estaban médicos, enfermeras, profesionales, ¿no? En sentido general, profesionales de la salud. No sé si yo, esa es como la lectura. Y yo pienso que el próximo paso ya sea un momento donde se active ya la familia cubana.
Junior dijo algo también hoy que me impactó en su conferencia de prensa en Madrid, y fue que la noche del 14, ¿no? Él tuvo que irse a dormir esa noche. Me imagino que durmió muy poco él y su novia, frente a una turba, frente a la casa, gritando oprobios y locuras, y que sintió una batalla dentro de él mismo contra el odio, ¿no? Contra la rabia, es como él lo describió. Y yo creo que eso es una batalla que todo cubano ha tenido en cierto y determinado momento, ¿no? De no dejarse vencer por ese odio, de pensar en lo positivo y no en el revanchismo, sino en la libertad de Cuba. ¿Crees que ese es el caso? ¿Crees que esta generación de cubanos también, tal vez esta nueva generación, ve más allá del odio y del rencor y ya están viendo ya la luz del futuro?
Yo creo que sí. Y tú sabes cuál es la respuesta. Es cómo se activó todo y fue a través de la poesía. Ellos se encerraron ahí en San Isidro, se acuartelaron para leer poesía, para hacer un susurro poético, para llevarle amor a las personas, para llevarle imágenes, ideas. Yo creo que esa es como la esencia, ¿no? Si uno parte de la poesía. En esto de hablarle al corazón de los seres humanos, eso te garantiza que es una causa noble, que es una causa justa, que estamos del lado correcto de la historia, que somos los que tenemos la razón, que ellos lo único que tienen es la fuerza. Entonces yo pienso que eso que se activó desde San Isidro fue tan positivo porque se activó desde ahí, desde el amor. Me parece que eso es como lo que ha arrancado esa fuerza así de verdad telúrica y que no la va a parar nadie.
Me pareció un poco inmaduro y un poco tonto, ¿no? En las celebraciones del régimen cubano, raramente se ve a fuerzas de un país, a un gobierno, a actuar de esa forma, ¿no? Como niños en una escuela, como si hubiesen ganado algo. A ver, ¿qué ganaron? ¿Qué ganaron? Yo no me imagino qué ellos piensan en sus mentes que ganaron.
Ellos, no sé, ellos están construyendo una mentira ahí. Todo lo que hicieron fue una vitrina, una mentira total, porque saben que detrás de eso había un aparataje construido, incluso eso de, llevaron hasta Coping ahí a hacer un discurso. Yo de verdad, hay tanta gente que se presta para ser cómplice de eso. Es terrible, de verdad, que si argentino, que si estudiantes que estaban por ahí estudiando con ellos, hicieron un papelazo horrible, se veían súper ridículos, además, súper feos, porque nada de lo que hace les queda bien.
No, pobre.
No
organizan bien.
Todo,
no organizan bien.
Súper cheo, que si es una yo vi una rueda de casino ahí, ay, Dios mío, qué cosa más chea, por tu madre, sin nada, sin... No tienen gracia para nada. El otro anormal ese de Díaz-Canel sentado con una pañoleta en el piso de García Lorca. Yo decía, Dios mío, si lograron eso, ridiculizar así totalmente un presidente, bueno, ya. Es como si hubieran marchado, porque aquel hombre con aquella pañoleta vestido de rojo en el piso sentado parecía un esperpento. Pero no, terrible.
Yo estoy de acuerdo, de verdad que fueron imágenes. También, acuérdate que el lunes fue el día que se abrió Cuba, o es el día que se abre Cuba, se abrió hacia el turismo, ¿no? El primer día que llegaron vuelos a Cuba. Yo creo que la prensa que recibió todo esto que sucedió el lunes, yo creo que va a desalentar a muchos pasajeros o turistas que ya tenían ideas de ir a Cuba. Yo creo que esto que desalenta un poco a esa gente, me parece.
Ojalá lo haga. Yo sí veo que ese es otro de los saldos positivos de este 15N, es que la prensa se ha comportado de manera distinta que cuando se reportó lo que pasaba en el Movimiento San Isidro. La prensa extranjera que está acreditada en Cuba se portó súper bien, estuvo ahí con...
Bueno, F le quitaron.
Sí, Atahualpa estuvo ahí, hizo unas fotos que me parecen históricas, que son las fotos esas que tapeándola con una bandera cubana la ventana de donde resistía Junior allá adentro. Son fotos de verdad con una poesía muy muy grande y las lograron ellos por hacer su trabajo. Y otra cosa que me encantaría decir, que perder la acreditación en Cuba hoy es un premio, porque te está diciendo que estás haciendo un buen periodista y estás haciendo una prensa que se ajusta a las necesidades del pueblo que tú estás cubriendo. A mí me parece de verdad que sería un mérito que le quitaran que el gobierno te identifique como que estás en su contra, ¿me entiendes? Porque estás posicionándote a favor de verdad del que necesita que esté contando la historia. No es contarle hacerle como la propaganda al régimen, que es para lo que se ha prestado en otros momentos esos mismos acreditados en Cuba. Yo creo que sí se ha visto cómo ha cambiado eso un poco, por lo menos en esta cobertura ha sido distinto, ojalá se mantenga.
Vamos a aclararle también a los oyentes en Cuba que nos escuchan, también hubo un apoyo tremendo mundialmente, no solamente de los lugares en los Estados Unidos donde vivimos nosotros los cubanos, sino a través del mundo, lugares que yo ni pensaba que tenían comunidades cubanas y ahí estaban, en pie. Vi imágenes de Bélgica, Noruega, de Francia, de Italia,
Australia,
impresionante. A nosotros nos llegaron muchas notas de esos países aquí en Radio TV Martí, y muy agradecido que estamos, que pensaron en nosotros y nos mandaron notas y fotos, y impresionante el apoyo. Yo tampoco en mis años he visto este tipo de apoyo internacionalmente de cubanos por todas partes del mundo, por lo menos, o tal vez sea por la conectividad que existe ahora por las redes sociales, ¿no? Yo creo que eso influye mucho porque es mucho más fácil, pero Pero definitivamente hay un apoyo mundial. Los cubanos, como dice Luis Manuel, y siempre será recordado con esa frase de estamos conectados. Los cubanos definitivamente alrededor del mundo están conectados y están con los ojos sobre Cuba, ¿eh?
Así mismo.
Háblanos un poquito de los presos. Vamos a terminar un poco con una actualización de los presos, porque mucho se ha dicho, hemos conversado mucho de muchos acontecimientos, pero en Cuba permanecen personas presas. De paso, quiero mencionar que con esa nominación de Grammy, Latin Grammy, de esta noche de Michael Osorbo, 18 de noviembre, y todavía estamos buscando el dato. Creo que es el único nominado en la historia de los Grammys que es preso político y que actualmente está preso. Eso es importante notar. Ojalá que esta noche en Las Vegas, la Academia de Música Mundial
lo premie, sí.
O por lo menos reconozca que uno de ellos está preso, ¿no? Que uno de un músico que simplemente creó un tema que estremeció un país entero y a una gente, a un pueblo, está preso presentemente en contra de su voluntad. Él no, ¿qué crimen cometió Michael Osorbo?
No, ninguno. Eso, él está preso y está en contra hasta del propio Código Penal cubano, porque no lo juzgan, no le han hecho juicio. Es una injusticia tremenda. Yo creo que un galardón de la Academia sería un premio para la causa de la libertad de Cuba también hoy. Hoy son más de 600 presos, creo, porque contando los anteriores, a los que se sumaron el 11 de julio, a los que se sumaron ahora el 15, es una cantidad preocupante de presos políticos, y es una tarea sobre la que nos tenemos que volcar ahora para contar esas historias, para seguir dándole visibilidad a esas familias, a esos presos, a cada caso de esas personas, porque en eso está la libertad, ¿no? En poner esos casos y reflejarlos a nivel internacional. Ese muchacho que te contaba ahorita, un tuitero, un muchacho que está conectado en las redes, que salió solo en Cárdenas con una flor, y el mismo maestro fue el que lo entregó a la patrulla. ¿Qué maestro hace eso? ¿Qué maestro entrega a un niño de 16 años, a un agente de la policía, sabiendo que es inocente? Eso hay que reflexionar sobre eso y sobre lo que se está enseñando, y la complicidad con ese régimen tiene que tener, de verdad, tiene que penalizarse un día, tiene que hacerse justicia, porque yo no quisiera que un maestro así le enseñara absolutamente nada a un hijo mío.
No, definitivamente que no. ¿Qué se ha sabido, rápidamente, se nos agota el tiempo, qué se ha sabido de Esteban, de Luisma?
Ellos están firmes, están bien, están muy preocupados por Michael, pero están resistiendo y bueno, están con el pueblo. Los mensajes que mandaban eran de patria y vida todo el tiempo y de resistencia desde las cárceles. Sí.
Yaima Pardo, muchas gracias por estar con nosotros. Que reine patria y vida esta noche en Las Vegas, Nevada, en la celebración, en la ceremonia de los Latin Grammys. Todos cubanos va a estar atento de los resultados. Tenemos también nos han dicho que van a tocar la canción en la ceremonia,
Y que va a haber un performance espectacular. Sí, que la gente estaba muy esperándolo.
Sí, y lo vamos a estar esperando nosotros también con todos ustedes. Les contaremos aquí por Radio TV Martí, también por ADN Cuba. Mantengan la sintonía con nosotros. Yaima, un abrazote. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y a todo el equipo de Arcoíris.
Gracias a Berta Rabal, mi productora. Gracias a Otoma Dariaga, como siempre. Y gracias a usted, el oyente de Radio Martí. Estaremos con ustedes la semana que viene, si Dios quiere.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.